la situación de sobre estabilidad laboral. Y decía, entre otras cosas, bajísimo nivel. Yo quiero analizar un poco con Eduardo Pérez Hadid, que es abogado laboralista, sobre este punto, pero quiero poner sobre al tapete antes de presentarlo. El 2% de toda la población que cotiza para el IPS, solamente ese 2% tiene 10 años de aportes. Las empresas, generalmente, cuando está cumpliendo ya 9 años, 10 años, ya automáticamente los llama, comienza a romper las pelotas para que renuncie, para a toda su antigüedad, les negocian, pagan un poco de dinero, le echan de la empresa, o sea, una serie de cuestiones. Y eso se explica en alguna medida, desde el punto de vista bien común, lo este 2%. Pero quiero hablarlo con Pérez Hadid para poder analizar un poco mejor esto. Doctor Eduardo Pérez Hadid, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes a vos y a todos los oyentes de la radio. El argumento que acabas de leer o de recordar de lo que dijo el Ministerio de Trabajo, te cuento, José, que yo particularmente no estoy en absoluto acuerdo con ese argumento, porque la falta de aportes o la falta de jubilación en el IPS, en el sector privado, no tiene una relación directa con la estabilidad laboral del trabajador, sino tiene una relación directa con la informalidad laboral que existe en el país y que ronda los 73% en la economía, según los propios informes de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, la informalidad implica una altísima evasión al seguro social y, consecuentemente, eso conlleva de que miles de trabajadores no puedan jubilarse porque no tuvieron los aportes necesarios o no están teniendo los aportes necesarios. Así que discrepo totalmente con la ministra en ese punto, porque escuché que hizo esa declaración de esa forma, ¿verdad? Sí. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
Ahora, doctor, ahora es... Pero sin embargo, lo que quiero plantearte un poco, ahora, ¿cómo se explicaría entonces que ese 2% de los que cotizan, decía una parte del informe, que no tiene más de 10 años? ¿Por qué solamente 2%? Eso no entiendo, muy bajo, de cualquier manera muy bajo.
Bueno, ocurre que según los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, que se dio hace un tiempo atrás, sí, la alta rotación en el sector laboral, la alta rotación que existe hoy día en el mundo laboral, y eso nosotros lo analizamos dentro de lo que es el futuro del trabajo. La alta rotación existe porque los jóvenes, estamos hablando de personas de 27, 28, 30 años para abajo, una gran mayoría no tienen ya ese concepto de quedarse en una empresa, adquirir años de aporte, años de antigüedad y jubilarse incluso con esa empresa. Los jóvenes, los millennials, tienen un sistema, un concepto totalmente diferente a lo que ha sido el concepto del trabajo de nuestros padres o de nuestros abuelos.
Con nosotros mismos.
Y quizá de nuestra misma generación, que era quedarse en un lugar y tener previsibilidad de ingreso y jubilarse y etcétera. Ese concepto cambió, pero eso es como consecuencia, digamos, todo lo que es el sistema educativo y los valores que han cambiado también en la juventud, ¿verdad? En la juventud que está en el mundo laboral. Entonces, incluso muchos jóvenes no quieren tener el seguro social, o sea, no interpretan la importancia que tiene el seguro social para no solamente la cobertura médica, sino para lo que va a ser en la cultura del jubilado, de llegar a ser jubilado. Y yo te comento aquí un dato muy interesante que ha ocurrido aquí en este país, específicamente en el departamento de Ñeembucú, Pilar. Si vos te vas a Pilar, el concepto de un trabajador joven, mediano de edad, es llegar a jubilarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus padres o de sus abuelos se han llegado a jubilar, porque allí existe una industria que todos conocemos, que ha sido bastante pionera en el lugar, sí, y que generó todo una generación, valga la redundancia, de personas que se han jubilado. Entonces ve el joven proyectado a sus abuelos, a su padre, la posibilidad de llegar a la jubilación y tener ese haber jubilatorio cada mes para cobrar y tener la cobertura de salud. Cosa que no ocurre acá en todo lo que es el departamento central y a nivel país, ¿verdad? Claro. Pero la cultura de la previsión social es una cultura ausente en nuestra sociedad. Entonces, sumado a eso, a la alta rotación que existe, es porque también tenemos, y la informalidad que acabo de mencionarte, es que tenemos tan poca gente aportando y con posibilidades de jubilar.
Ahora, ¿cómo se, permitime juntar un poco esta explicación de la cantidad de cotizantes por una cuestión cultural y que la alta rotatividad laboral, más la explicación anterior en cuanto a la estabilidad laboral? Si al no tener esa estabilidad por la alta rotatividad y al no tener ese seguro que le garantice, digamos, atención médica mientras está trabajando y posteriormente la jubilación, ¿qué se puede, reunido ambas falencias, ambos inconvenientes, qué se puede hacer para incrementar? Porque este 2% de población cotizante de IPS que no tiene esa estabilidad, que no tiene los 10 años, es mucho muy muy peligroso a futuro. O sea, ¿cómo resolver eso? Si te preguntarían, se te preguntan, ¿cómo se resuelve eso en el análisis que hacen ustedes, Eduardo?
Y por sobre todas las cosas, en la motivación que pueda generar el mismo sector empleador con sus trabajadores. Porque ¿qué ocurre? El sector empleador, gran parte del sector empleador o una parte del sector empleador apuesta también por su capital humano. Claro. Y los hace formar, los capacita, el trabajador o la trabajadora conoce la clientela, conoce el sistema, la dinámica de la empresa, conoce cómo manejar una determinada máquina y por supuesto que ese tipo de trabajadores es importantísimo para lo que es la empresa, pero muchas veces no se sienten adecuadamente valorados y abandonan incluso la empresa por un 100.000 o 200.000 guaraníes más que puede encontrar en otro lugar, que tiene todo el derecho también, ¿verdad? Pero claro, la empresa también en ese sentido tiene falencias, el empleador tiene falencias en algunos casos. Lo otro que, antes que se me pase, quiero aclarar es que confunde la señora ministra lo que es la estabilidad de la inamovilidad, que es un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Inamovilidad es un concepto mucho más amplio que la estabilidad. Entonces, cuando yo escucho que ella dice que la estabilidad ha generado inamovilidad, eso no es cierto, porque la rotación interna que puede hacer un trabajador estable con más de 10 años de antigüedad no está prohibido por la ley. Ese trabajador puede ser hoy día operario de una máquina, el otro día puede ser gerente de un área de ventas o de mantenimiento, etcétera. O sea, puede tener una movilidad sin ningún tipo de restricción, que es totalmente diferente a la estabilidad sindical, que sí, aquellos trabajadores que tengan esa estabilidad sindical, además de la estabilidad, tienen una inamovilidad, no se le puede incluso trasladar internamente de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces hay una confusión conceptual de lo que es la estabilidad. Lo otro que le acabo de decir también a algunos colegas que me han llamado sobre el tema, incluso algunos colegas tuyos, colegas del área laboral y colegas tuyos del periodismo, le estaba diciendo de que acá hay un concepto equivocado de que el trabajador estable no puede ser despedido, y eso no es cierto. El trabajador estable puede ser despedido con causas debidamente justificadas, y esas causas justificadas están en el Código del Trabajo, en el artículo 81, que tiene 26 causales para tomar decisiones, incluso más. ¿Por qué más? Porque ese artículo en un inciso dice que también toda alteración, toda transgresión al reglamento interno de trabajo puede ser causal de despido justificado, y el reglamento interno a su vez suele tener un montón de artículos y de incisos. Y lo otro es el concepto equivocado que tiene el sector de los trabajadores, que creen que cuando llegan 10 años de antigüedad no se le puede despedir. Entonces, el concepto mismo de la estabilidad ha sido mal interpretado por ambas partes. Entonces, eso genera ciertos roces y ciertos conflictos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que en eso también necesitamos una mayor educación de parte del gobierno hacia los conceptos laborales propios que están regidos por el Código Laboral. Y el tema este de volviendo a tu consulta original, de disminuir o de aumentar por lo menos la capacidad también de que la gente pueda prosperar y pueda aportar para su jubilación, es que necesitamos realmente una política de Estado para reducir la informalidad laboral. Eso sí es una responsabilidad del Estado, y mientras que existe informalidad, existe evasión al seguro social, ese porcentaje no va a variar ni aunque se cambie la ley en este momento.
Ahora, lo que sí, parte de ese informe, incluso con unos cuadros presentó la ministra, habla de que el 70% de las denuncias que registran en el ministerio por despidos que recibió este ministerio, se dan entre 8 y 9 años de antigüedad en el servicio del trabajador. O sea, despidos, yo no sé, no aclara si esos despidos ya fueron previamente acordados para la renuncia de su antigüedad, que es lo que suele ocurrir con previo pago de una indemnización seguramente, y ser recontratado o quedar fuera de la compañía. O sea, ese 70% coincide con los datos, los análisis que hace en tu estudio, Eduardo.
Bueno, yo no sé si la gente va, no, tampoco es creíble ese porcentaje, ¿verdad? Lamentablemente los porcentajes que da el Ministerio de Trabajo no son muy creíbles, pero en ese sentido tampoco me convence, porque ¿qué ocurre con un trabajador de ocho años y medio de antigüedad aproximadamente, que sí, es el tiempo en el cual suelen llegar a un acuerdo con la patronal? ¿Por qué digo acuerdo? Porque normalmente lo que ocurre es que se firma un contrato de mutuo consentimiento por rescisión laboral, que está establecido en el artículo 78, inciso B del código, y las partes se ponen de acuerdo y dan por concluido el contrato de trabajo, sí, y la patronal le concede una indemnización, le paga su indemnización e incluso alguna gratificación encima. Entonces, ese tipo de trabajador, veo muy difícil que vaya a reclamar un despido injustificado. Tampoco veo difícil, muy difícil, que un trabajador a la cual la patronal decide directamente despedirlo injustificadamente, pagarle toda su indemnización, que también vaya a reclamar. Ya no me es creíble, honestamente, ese porcentaje. Sí hay varios despidos, por supuesto que hay varios despidos, ¿verdad? Pero de que el 70% sea exclusivamente, y que el 70% haya recurrido al ministerio a denunciar tal situación, no me convence, honestamente.
Ahora, ¿vos crees que por desconocimiento insiste tanto con utilizar la palabra solo inamovilidad la ministra, de no conseguir, de no clarificar el concepto de ambos términos, doctor?
Y creo que sí, porque no va a ser la primera vez. Hay mucho desconocimiento, lamentablemente, en la ministra y en varios de sus funcionarios, de los conceptos básicos de lo que es el derecho del trabajo y algunos conceptos puntuales, ¿verdad? Así que no me sorprendería que esté con algún desconocimiento al respecto. Y lo peor de todo es que estamos hablando de una autoridad administrativa del trabajo, o sea, cualquier persona que ocupa un cargo público de la autoridad administrativa del trabajo, que es el ente rector, regulador y protector y tutor de los derechos laborales, y que tiene en sus manos la relación obrero-patronal, debería tener ciertos cuidados para emitir opiniones, porque sus opiniones después generan una interpretación a su vez errónea de personas que quizás no tengan la formación adecuada en derecho del trabajo. Claro. Entonces, es preocupante que ocurra estas cosas.
Eduardo, gracias por el tiempo y este análisis.
A vos, José, un abrazo, saludos.
Eduardo Pérez Avit, él es el abogado.